comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con sus escritores, las bibliografías, todas las noticias y actividades en Biblioteca en Acción, al aire por INSI Radio, la radio incluyente.
La lectura es como el alimento. El provecho no está en proporción de lo que se come, sino de lo que se digiere. Jaime Luciano Balmes, filósofo y sacerdote español. Cordial saludo, estimados oyentes, bienvenidos a este programa dedicado a la lectura, la escritura y las bibliotecas. Este es un espacio para recomendaciones de los mejores libros y sus autores, temáticas y tendencias de las lecturas de la Biblioteca Virtual para Ciegos, INSI. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales y si tienen alguna inquietud pueden escribirnos al correo electrónico emisorainsi@insi.gov.co, en X o Twitter, @insiradio_radio, al WhatsApp 316-528-1236. Recuerden la página www.insi.gov.co/insiradio. Nuestras aplicaciones móviles de INSI Radio 3.0 en tiendas para Android y iOS. Y si tiene dudas o comentarios sobre el uso de la biblioteca virtual para ciegos, nos pueden escribir al correo bibliotecaparaciegosinsi@insi.gov.co. Mi nombre es Fernando Rincón y aquí empieza Biblioteca en Acción. Bienvenidos. Bueno, saludando a todos mis compañeros del equipo y a nuestro máster favorito, don Henry. ¿Cómo están, compañeros?
Muy bien, Fernando, gracias por invitarnos a este maravilloso programa. Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Hola Henry, hola Jotis, hola Manuel.
Buenas tardes, estimados biblioyentes, Henry, Jota, Ileana, Fernando. Pues de nuevo un placer acompañarlos en este nuevo programa de Biblioteca en Acción.
Un saludo muy especial, por supuesto, a nuestro Henry, a nuestra mesa de trabajo y, como no, a todos nuestros oyentes que en estos momentos se encuentran conectados a esta sintonía, a este programa de Biblioteca en Acción.
Bueno, en esta primera parte de nuestra emisión hablaremos de la historia de las radionovelas. Muchos las recordarán, de pronto las nuevas generaciones no saben muy bien qué es una radionovela y la idea es que contextualicemos un poco este tema. Las radionovelas son historias narradas y dialogadas de modo dramático que se emiten en capítulos sucesivos. Este género radiofónico es considerado como el antecesor de las novelas televisivas. Durante mucho tiempo tuvo gran acogida entre los oyentes por sus temáticas basadas en la realidad o en la fantasía. Este formato radial se caracteriza por el uso de las estrategias narrativas que permiten atrapar al oyente con la trama de la historia, recurriendo al juego de voces entre los personajes, la ambientación, silencio y efectos de sonido y la música, descripciones físicas de personajes y lugares, el manejo de un lenguaje cotidiano y coloquial, haciendo que el público se implique emocionalmente con lo que le sucede en el desarrollo de la historia. Las temáticas de estas series radiales giran en torno al amor, exaltando la pasión y los sentimientos en cada transmisión. Lo atractivo de las radionovelas es que el espectador podía o puede activar la imaginación, generando una visualización propia del relato. El mensaje que manejan las radionovelas tiene el propósito de hacer que el oyente reflexione, se entretenga o reciba información, motivándolo a realizar una crítica sobre lo que escucha o imagina. También permite que el espectador manifieste estados emocionales por el relato emitido. La radionovela da la posibilidad de reinterpretar y construir realidades sujetas a las características culturales del entorno. Eli, ¿cómo fue el inicio de la radionovela?
Bueno, pues Fernando, te cuento que las primeras transmisiones radiofónicas de obras dramatizadas fueron obras de teatro de Broadway, hecho que años atrás después daría origen al radioteatro y a la radionovela. Camacho Camacho 2010. Desde sus inicios, estas transmisiones radiofónicas crearon un impacto en los escuchas, ya que lograban conectarse mejor con el público que sus referencias literarias escritas. Para Medina Cano, 1998, la radio, a diferencia del soporte escrito, lograba remitirlos inmediatamente a lo vivido, ya que este medio, a través de la palabra hablada, logra transmitir con libertad ideas, pensamientos, sentimientos y emociones. La escritura, de manera contraria, es fugaz e instantánea, ya que condensa lógica y racionalmente en un discurso coherente, claro y distante, la experiencia que tiene el hombre de la realidad. Debido a esto, la radio fue reemplazando poco a poco el soporte impreso literario, abarcando un público mucho más amplio, ya que estos no requieren de una formación literaria para entender lo que escuchan. Medina Cano, 1998.
En los años 30 se muestra la importancia, trascendencia e influencia de la radio y sus historias y cómo estas afectan a los radioescuchas, llegando a sus fibras más íntimas y cambiando sus actitudes. Según la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional, en el 2010, la transmisión de la adaptación radial de la novela de Herman Wells, La Guerra de los Mundos, narrada por el actor y guionista Orson Welles, cuenta cómo los marcianos atacan el planeta Tierra, más precisamente Nueva Jersey y otras ciudades cercanas a Nueva York, citada en la novela original como la ciudad de Londres. A pesar de que el radioactor dejó en claro que era una historia que pertenecía a la ficción, se formó un estado de pánico en las calles y se generó un ambiente de alerta en las ciudades supuestamente atacadas. La forma en la que se narró la historia fue la que influyó en la actitud de las personas, ya que emitió boletines de noticias, testimonios de supuestos testigos e incluso emitió al presidente Roosevelt en una imaginaria noticia. Tomando esta influencia que genera la radio en los escuchas como inspiración, Félix B. Kainet actualiza el género del radioteatro y crea el género de radionovela en Cuba. Según Hernández, en 2015, Kainet transmitió las primeras radionovelas, historias radiales emitidas por capítulos, y fue responsable de popularizar el género gracias a su guión de la radionovela El Derecho de Nacer, la cual se volvió tan popular en su país de origen y tuvo tal impacto que por ella llegaron a suspenderse sesiones del Congreso de la República y cambiar el horario de las iglesias.
Una fuerza impresionante, según se aprecia en el enorme cráter que ha producido. El terreno, amigas, amigos, está cubierto por los trozos del árbol con el que ha impactado. Lo que yo puedo ver de ese extraño objeto no tiene parecido alguno con un meteorito. Voy a hacerle una pregunta al profesor Pearson, lo tengo aquí a mi lado. Profesor,
dígame,
¿qué diámetro cree usted que tiene?
Unos 30 metros.
¿Unos 30 metros? El metal de la cubierta es como... Bueno, tampoco he visto nada parecido a esto en toda mi vida. Su color es algo así como blanco amarillento. Algunos curiosos están empujando para acercarse, a pesar de los esfuerzos
de... ...cura de Spiroman, su galante amado.
¡Alto, centella!
¡Oh! ¡Oh! ¡Amada mía!
La pareja se saludó con un cálido ósculo.
Bueno, ¿y por qué la popularidad de las radionovelas? Las razones a las que se les atribuyen semejante popularidad a estos relatos de las radionovelas eran que era muy fácil para los radioescuchas relacionarse con las historias y los personajes. Estos relatos usualmente hacían referencia al mundo y a la vida cotidiana de las personas o a lo que éstas aspiraban ser o tener, lo que permitía que los radioescuchas se identificaran fácilmente con el ambiente y los personajes. Medina Cano, 1998. Según Castellanos, 2006, durante muchos años y en diferentes países del continente americano, las radionovelas no solo arrasaron en sintonía, sino que también generaron cambios en los horarios y en las costumbres cotidianas de los fieles radioescuchas, los cuales usaban la radionovela como un medio de entretenimiento de la época. Estas narraciones, heredadas de una rica tradición oral, fueron muy escuchadas en nuestro país hasta la década de los 70 y muchos, nuestros abuelos por ejemplo, las recuerdan aún con afecto. Sin embargo, luego de la llegada de la televisión, Hill y Méndez Fate 2012, nos señalan que la radio fue rápidamente reemplazada. La televisión análoga apareció y se apropió del lenguaje y los formatos del cine y la radio para construir su propio lenguaje audiovisual. Hoy en día se le da prioridad a la imagen. La generación de nativos digitales, de los 90 al futuro, prefieren las imágenes y videos sobre los textos y sonidos. Prensky 2004. Debido a esto, muchos formatos narrativos, como las radionovelas por ejemplo, diferentes a los formatos narrativos visuales de hoy en día, como la televisión, los videojuegos, el cine, han sido dejados de lado.
Bueno, pero ¿y qué mensaje es el que pretende la radionovela? Sobre esto nos describen una serie de particularidades, que son 5, o variables, que hace que se cree o entable una relación entre la radionovela y el radioescucha. El primero de estos es un mundo imaginario creado por la narrativa auditiva. Medina Cano en 1998 expresa que este formato oral, al no tener ningún apoyo de la imagen, hace que la acción descanse en las palabras del narrador. Los diálogos de los personajes, los sonidos del ambiente y la música, los cuales contextualizan la acción y la ubica espacial y temporalmente dentro de la mente del radioescucha. La radio reaviva la imaginación y la memoria del oyente y le crea una experiencia fantasiosa personal. Cada quien interpreta e imagina cosas diferentes. Al soñar con los ojos abiertos. El radio escucha como un interlocutor. El oído es un sentido atento que no se cierra y que invita y propicia a la introyección hacia un mundo interno, pleno de experiencias y sensaciones visuales, táctiles, auditivas. El lenguaje radiofónico es flexible y permite expresar casi cualquier cosa, porque apela a la imaginación y a la buena voluntad del escucha. Medina Cano, en la radionovela y el folletín de 1998, introyecta los mensajes, escucha, procesa y resemantiza lo escuchado, recrea y evoca. Pasea su imaginación por lugares ignotos y culturas distantes. Usa y hace cosas con las palabras y los sonidos que le llegan de acuerdo a sus vivencias, su experiencia y su historia. Otra particularidad es la relación de memoria. Para Rincón en 2006, muchos somos hijos de la radio. De ella aprendimos a imaginar nuestro contexto social. Por ella construimos una geografía no conocida y con sus músicas construimos nuestra sentimentalidad. Según el autor, la radio representa nuestra intimidad cultural y sentimental, ya que reconoce las especificidades de expresión de cada cultura en su sensibilidad y narrativa, y así produce marcas en la memoria individual y colectiva al proveer de relatos, músicas, voces, testimonios y hechos de la cultura oral.
Bueno, en temas del cotidiano, para Medina Cano, 1998, a través de estas narraciones se introducen sonidos que hacen referencia a cosas de la vida cotidiana de los radioescuchas, lo cual permite que estos se identifiquen con el tiempo, la acción, los personajes o los lugares. Un ejemplo que pone el autor son los radios actores, los cuales a través de su desempeño dramático expresan actitudes socializadas de cada cultura sobre las que reposa la comunicación cotidiana y tienden a reforzar las posiciones éticas y políticas de la sociedad, los valores vitales y las inclinaciones psicológicas. Este género es abundante en informaciones culturales. A través de un simple zumbido, de un sonido de fondo, de un acento en una conversación o el contenido de la misma entre dos o más personajes, se pueden generar contextos de la cotidianidad y expresar situaciones, sentimientos o reacciones las cuales, al ser llevadas a cabo en un contexto con el que el radioescucha se siente identificado, pueden generar emociones en el mismo oyente. Estaba un poquito enredada, mis queridos oyentes, porque me estoy imaginando todo eso. No viví el tema de las radionovelas, porque no es que sea joven, solo que no, mi papá o mi mamá no las escuchaban, pero es muy interesante este programa, Fernando. Bueno, en el tema de la intimidad, para Rincón 2006, en la radio y sus historias se habita la ilusión de ser comprendido y tratado como un amigo en una atmósfera de intimidad imaginaria. Anonimato que libera de los compromisos y las culpas. Comunicación que crea complicidad tácita, afectiva, igualitaria en el hecho de no ser rostro sino voz.
Aliento al profesor Douglas. Hasta el hombre más terco y porfiado se daría por vencido ante la incógnita de tus antepasados.
Mis antepasados, sí.
La gloriosa estirpe egipcia. Una raza que logró el milagro de despertar el principio de todas las ciencias. Los egipcios fueron genios en la arquitectura. Ahí están como prueba las maravillosas pirámides que han resistido el paso del tiempo gracias al perfecto trazo de sus creadores. Y aún ahora, nuestros grandes ingenieros se asombran y veneran a aquellos que hicieron posible la construcción de las pirámides.
Costó muchas vidas. Ríos de sangre, tormento de esclavos y tortura de hombres y mujeres que trabajaron sin descanso para crear el majestuoso Egipto de los faraones. Un precio demasiado alto para el logro de un imperio.
No hay precio alto cuando se trata de crear algo tan maravilloso como el Egipto milenario. ¿Y qué me dices, Sarur, de lo grandioso que fueron tus antepasados en la medicina?
Bueno, escuchábamos un fragmento de Calimán en el capítulo Los profanadores de tumbas. Pues para todos nuestros oyentes que tuvieron la oportunidad de escuchar esa serie, pues ahí las llevamos a esa época. Participación. A través de la radio se transmite un mensaje mucho más cercano a la conversación de la vida diaria, ya que su viaje se hace por el charlar sin objetivo fijo, Rodman y Bernardes 2000. Según Rodman y Bernardes 2000, su mayor valor narrativo es fomentar la participación de viva voz, una participación de objetivos múltiples: conversar, saludar, concursar, llamar, quejarse, criticar, emocionarse. Cada vez más se hace evidente que la radio debe ser o parecer que es en vivo. Este mensaje también tiene ciertas características muy particulares en su composición y elementos narrativos. En el trabajo de Medina Cano, 1998, identificamos 7 características de la estructura narrativa del folletín, formato escrito impreso, que funciona de manera muy parecida en las radionovelas y facilitan la comprensión de dicha matriz narrativa. Bueno, Manuel, cuéntanos cuáles son estas características identificadas en el trabajo de Medina Cano.
Vale. Bueno, esas características son los personajes y protagonistas. Tienen definidos sus temperamentos y actitudes de manera radical. Buenos o malos, sus descripciones físicas refuerzan sus personalidades para ser amados o odiados. Otra característica es el lenguaje y estilo literario. Diversidad de niveles lingüísticos que van desde la adjetivación culta hasta el lenguaje popular, incluyendo redundancias, metáforas y patetismos en función de un objetivo, la conmoción de la escucha. Otra característica es la ambientación y las descripciones, trabajadas en detalle para dar mayor claridad al entorno de la historia y para que el radioescucha le sea familiar ubicar los hechos en sus respectivos escenarios. Otra característica es el narrador, la voz que guía y orienta, pero que también manipula la intriga y dialoga con el radioescucha, convirtiéndose en su intérprete para llevarlo de manera paternal al encuentro de la verdad. seguimos con el enigma. El enigma es el elemento de incertidumbre con el objetivo de mantener la atención. Es el misterio que con el correr de los capítulos se va aclarando y funciona unas veces como recurso del narrador para engañar a la radioescucha y otras para crear complicidad con este en el conocimiento de la verdad. De manera que hay una tensión permanente en la historia con la posibilidad de cambiar el rumbo de los acontecimientos y alargarla. Otra característica son las anticipaciones. Es un breve resumen de lo que el lector encontrará en el próximo capítulo. Aquellas expectativas que siembra el narrador y que siempre se llegan a cumplir, pero provocan al lector para que especule sobre el desenlace de lo que viene en la próxima entrega. También es frecuente encontrar antes del inicio de cada capítulo un breve resumen del capítulo anterior. Continuamos con el contenido social. Es común encontrar contenidos que destacan la problemática de las clases bajas, la defensa de un orden moral que no tolera los vicios y muestra la corrupción ante todo de los de arriba como los de abajo, con un objetivo final, moralizar las costumbres de hombres y mujeres.
Bueno, gracias Manuel, estas características pues muy importantes y pues mis compañeros, les cuento que en estos días preparando Fernando el programa nos envió un pequeño audio de una radionovela y me pareció muy interesante y el tema del narrador es súper importante, es el que guía la historia y sí me causó eso, el quedó la novela en terminó el capítulo 1 y quedé bueno con la intriga, yo me imagino que sí, con ganas de más, entonces me imagino eso era la ansiedad cuando pues se transmitían las radionovelas, lo que sentían las personas, ¿no? Me imagino, esperemos a mañana que llegue el otro capítulo a ver qué pasa. Y el tener en su cabeza toda esa historia que no es visual como lo mencionan, tenerla ahí ya en su imaginación, pues no. De verdad que, Fernando, qué programa tan interesante. Continuemos.
Gracias, Deli. La importancia del narrador, sí, de pronto los que tienen más añitos.
los viejitos, ¡nosotros no!
Saben y nos
vemos más jóvenes.
En estas charlas que hemos tenido preparando este programa y las sorpresas que vienen más adelante, la importancia del narrador. Que se pueden tener unos actores muy buenos, pero si el narrador no conecta con ese público objetivo, pues es difícil que la radionovela vaya a tener éxito. Por eso nosotros ya tenemos elegido, ¿no?, acá nuestro super narrador. Bueno, y para cerrar esta primera parte de la reseña sobre la radionovela, vamos a escuchar otro fragmento de una radionovela y en nuestra segunda parte vendremos con la historia de la radionovela en Latinoamérica y en nuestro hermoso país, Colombia.
Su nueva y apasionante serie, El Lobo de Ticoa. Escrita por el internacional Armando Couto, interpretando a Arandú el primer actor Guillermo Romano, y con el mejor elenco del radio. Escuchen El Lobo de Ticoa.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte.
Me gusta pensar que estoy hecho para algo gigante. Por eso estudiar para mí es importante. Me ayuda a crecer y a salir adelante. Y es emocionante ver que se nota el cambio. Se nota en la educación.
aparece una careta de protección.
Mi nombre es Javier, tengo 53 años y no usaba la careta para trabajar.
Pólvora.
Soy Edgar, tengo 34 años y lo último que vi fue que la mecha se consumió muy rápido.
Medicamentos.
Soy Ana María, tengo 37 años y me automediqué.
Una botella de licor.
Soy Mario, tengo 23 años y estoy ciego por beber licor adulterado.
Ingrese a www.insi.gov.co. El INSI cuida sus ojos.
Las voces y testimonios de nuestros usuarios hacen parte de la radio incluyente.
En esta oportunidad quiero darle las gracias a INSI Radio por proporcionar un acceso equitativo y valorar el aporte de cada persona a la sociedad. Siempre conectados con ustedes.
Conozca más de nuestros servicios en www.insi.gov.co. Numeral Soy INSI. Regresamos. Es momento de abrir los micrófonos y conectarnos de nuevo. Biblioteca en Acción. Al aire por INSI Radio.
La radio incluyente.
Como lo dijo Fernando, cuando iniciábamos nuestra pausa, retomamos nuestro programa con la radionovela en Latinoamérica y Colombia, pero antes estábamos comentando y queremos contarles a nuestros oyentes que aquí con los micrófonos apagados nos reíamos y comentábamos que este tema en la radionovela había servido muchísimo, inclusive para este ejercicio lo llevaron a otras instancias como los colegios, escuelas, donde más decíamos, porque fue una herramienta que sirvió muchísimo, sobre todo para el tema de la literatura, ¿no? Que los ayudaba a los niños y bueno, a otros personajes a llevarlos. Y pues la radio servía como ese medio, la radionovela fue ese medio que nos funcionó. Ahora sí hablemos entonces de la radionovela en Latinoamérica y en Colombia. El lugar de origen de las radionovelas en América Latina es aún discutido. Se considera que la primera radionovela fue la producción argentina La caricia del lobo, del actor y director Francisco Mastandrea. Fue una obra de dramatizado radiofónico emitida en inicios de 1929 que, por primera vez, no concluiría en una sola emisión y dejaría a los oyentes en suspenso. Esto coincide con los folletines, piezas impresas del siglo XIX, donde se entregaba una historia por partes y dejaba a sus lectores, en su mayoría mujeres, en suspensos. Sin embargo, el origen de la radionovela, propiamente dicha, es atribuido a Cuba, donde se dio el mayor desarrollo de este género con una importante influencia estadounidense. El creador más célebre de radionovelas en Cuba fue el mecanógrafo, actor, cantante, narrador, escritor y director Félix Benjamín Caignet, de quien, por cierto, Gabriel García Márquez confesó haber recibido influencias narrativas. Sus trabajos más recordados son las radionovelas Chanlipó, que llegó a Colombia en 1948, contaba las aventuras de un valiente y astuto detective chino y significó un gran avance en escenificación en radio, y El derecho de nacer, donde una joven embarazada llegaba a donde un médico para que éste le practicase un aborto y él, en cambio, trataba de disuadirla contándole su propia historia. En Colombia, la empresa de jabones y cosméticos Colgate Palmolive fue una de las primeras en proponerle a las emisoras comerciales la creación de un elenco para dramatizados radiales en serie, replicando el modelo de los Estados Unidos. Colgate Palmolive eventualmente dejó de financiar estos elencos, pero su éxito era tal que fue rentable para las mismas emisoras mantenerlos.
Bueno, Jotica nos anunció El derecho de nacer. Esta obra tiene una, merece una pequeña pausa en este relato, pues es el hito que industrializa las radionovelas. Su primera emisión fue el 1 de abril de 1948 y rápidamente desplazó en audiencia a la novela del aire, su principal competencia. Se trataba de una apuesta intrépida, aunque moralista, pues planteó a los radioyentes la discusión del aborto, que para entonces era un tabú, y se cuestionó sobre la sagrada institución del matrimonio. 314 episodios de 20 minutos fueron transmitidos por la emisora CMQ Radio, sin importar que estuvieran haciendo casi todas las personas del país, estaban dispuestas a detener sus actividades a las 7 de la noche para escuchar la radionovela. Su éxito fue tal que pronto se realizaron versiones de la novela en Venezuela, México, Perú e incluso Brasil, donde trascendió las barreras del portugués. En Colombia, El Derecho de Nacer fue transmitida también con gran éxito en la emisora Nuevo Mundo, gracias a que Fernando Londoño Henao, directivo de Caracol, adquirió los derechos, según él, de manera gratuita. Escuchemos un fragmento de esta exitosa radionovela.
De ti depende ponernos de acuerdo y actuar deprisa. Se trata, como ya te dije, de ese muchacho. ¡Júrame!
No estoy dispuesta a hacer ningún juramento, sin antes saber qué cosa. La que usted quiere que yo haga con esa pobrecita criatura. Con ese angelito de Dios.
Ya te lo dije. Hacerla desaparecer.
Pero acláralo bien, caballero. Yo no comprendo. Dese cuenta que soy una negra muy bruta. ¿Qué quiere usted decir con eso de hacer desaparecer al niño?
Óyeme, María Dolores, déjame explicarte. Quiero convencerte de que la felicidad volverá a reinar en nuestra casa como antes, cuando tú, cumpliendo mis instrucciones, hagas desaparecer del mundo para siempre a ese maldito engendro del pecado.
¿Qué es lo que usted ha dicho? ¿Será posible, caballero? ¿Quién se cree usted que soy yo?
La criada fiel de una familia digna.
Una criada fiel, sí, señor. Una esclava si lo quiere, pero sin otro amo que un cariño muy grande. Pero usted está equivocado, don Rafael, ¿eh? María Dolores Limonta no es una asesina. ¿Lo oye bien? Yo no soy una asesina. No mato a nadie, y mucho menos a un niño inocente. ¿Qué es el lío de esa niña Elena? A quien quiero con todo mi corazón.
Piénsalo bien, María Dolores, porque te conviene.
Bueno, seguimos con Calimán, el hombre increíble. Otro gran hito de obligatoria mención es la radionovela Calimán, el hombre increíble. Se emitió por primera vez en México el 16 de septiembre de 1963. Contaba las aventuras del superhéroe de origen indio Calimán y su fiel acompañante, el pequeño niño egipcio Solín. Rápidamente se convirtió en un ícono cultural del que se produjeron cómics y eventualmente películas. En 1965, Víctor Fox, libretista principal de Calimán, fue directamente a Cali a ofrecer a la cadena radial Todelar los episodios de la serie. Todelar le compró a Fox los primeros episodios y escogió en el papel de Calimán al actor y locutor paisa Gaspar Ospina y a la actriz Erika Krum en la voz de Solín. Las dos primeras series, Calimán contra el extraño Doctor Muerte y Sandra, la reina de los gorilas, fueron un éxito inmediato en Colombia. Sin embargo, la editorial Novaro era la verdadera dueña de los derechos de la serie, no Víctor Fox. Funcionarios de esa empresa le advirtieron a Todelar que no podrían explotar los libretos de la serie, pero ya la altísima demanda popular en el país tenía comprometida a la emisora y no era viable cancelar la producción. Afortunadamente, intervino el escritor barranquillero Álvaro Ruiz Hernández, quien trabajaba en el elenco de Todelar de la Costa en series exitosas como La Ley contra el AMPA y Código del Terror. Se comprometió a crear nuevos episodios de la serie. Calimán se retransmitió hasta 1995 y creó una cultura en torno a sí misma. Las 5 y 30 p.m. se volvieron la hora fija de los colombianos para ir a casa a escuchar la novela. Escuchemos un fragmento de esta maravillosa novela. Igual quiero que Manuel nos cuente una experiencia que aquí tras bambalinas nos mencionó, me parece muy chévere. Entonces escuchamos el siguiente fragmento.
Estoy irremisiblemente perdido. Pequeño Solín no ha tenido el valor suficiente para expresar sus temores claramente a Calimán. Solamente siente que un intenso escalofrío recorre sus miembros, haciéndolo temblar.
No sé qué es lo que podría hacer por Calimán. Es imposible acercarse al monstruo. Sería arriesgarme a recibir uno de esos coletazos. Eso significaría la muerte. Son tan fuertes que hasta el animal se pega a sí mismo. Se encuentra furioso. Se azota a los lados del cuerpo. Dios, su cola es tan larga que parece iguana.
Gracias, Eliana. Me haces recordar a una época de mi infancia en que mi papá me pedía que grabara Calimán a las 5:30 de la tarde. Creo que era una vez a la semana, dos veces a la semana, que tenía que tomar el cassette, organizarlo, ponerlo en la continuación del siguiente programa frente al que estaba anteriormente grabado, y estar atento a los cortes y hacer los cortes y prácticamente la edición y la grabación en cassette de ese...
Un DJ al aire le
tocó. Un DJ pirata.
Pero qué interesante.
Pero así fue mucho tiempo, con casetes y de todo. Y bueno, yo era el encargado de la grabación para que mi papá llegara y escuchara el programa, porque muy seguramente pues no lo podía hacer en vivo, pues escucharlo en ese horario por trabajo o algo, pero sí, creo que va a tener por ahí un cassette guardado.
Y en la memoria toda esa experiencia. Sí.
Continuando con Calimán, cuando Calimán había aterrizado en Colombia, ya venía un ritmo intenso de producción de más radionovelas, que ante una televisión aún en pañales marcaban la pauta en el entretenimiento cotidiano. Radio Continental, antecesora de Todo el Ar, alcanzó a tener 35 radionovelas al aire y cada una con 200 capítulos en promedio.
¡Altísimo!
Radionovelas como Los Cisnes Azules, Renzo el Gitano, León de Francia, entre otras, alcanzaban altísimos números de escucha. Un nombre para no olvidar es el del caleño Fulvio González, influido por Hemingway y Julio Verne, escribió no solo las continuaciones de muchas de las radionovelas que desde Cuba o México llegaron a Colombia y luego no enviaron más libretos, pero también tuvo sus propias creaciones magistrales como Yo Soy Ricardo Fernández, Vuelo X-072, Cadenas Malditas, Guajira, Infierno Verde y la más popular, Cafil el Árabe. Quizás el éxito de las radionovelas radica en su exaltación a la imaginación. Le hablaban al oído a la audiencia y cada quien visualizaba lo que escuchaba. Esto permitía incluso que los personajes de la radionovela se idealizasen, pues su apariencia desconocida se volvía intuitiva a partir de las voces y los diálogos. Además, las radionovelas creaban y reproducían estereotipos, pues recurrían a lugares comunes que los que la audiencia podía sentirse reflejada. Pero la fantasía acabó una vez la televisión a color delató los rostros de los actores que a menudo no encajaban en las expectativas. En 1964, Antonio Pardo, entonces director de Todo el Ar, vio en las telenovelas una competencia insuperable por la radio y decidió que no se produjeran más radionovelas. En 1975 se tomó la misma decisión en Caracol. En ambos casos, Pardo consideró que la radio debía transformarse en un medio fundamentalmente informativo. Esta tendencia se repitió en las demás emisoras y aparecieron así los informativos matutinos y noticieros radiales de fin de semana que se convirtieron en la base de la programación.
Pero la radionovela sigue viva. En 2009, en una iniciativa del Gobierno Nacional, se lanzó la radionovela Ni Uno Menos, la cual buscaba llegar a zonas rurales del país donde hay alta deserción escolar, precisamente como parte de una campaña para prevenirla. En 2010, la escritora Piedad Bonnet escribió para Radio Nederland la radionovela Ángel de Dos Caras, una historia sobre violencia intrafamiliar. En 2013, la Fundación Activos Culturales Afro lanzó la radionovela La Canción de Anance, escrita y dirigida por Ángel Perea Escobar y musicalizada por la agrupación Chopsky Town. No podría decirse que las radionovelas hayan muerto. Aún varias emisoras las emiten y algunas han sido nuevamente producidas en formato podcast. El gran cambio es que estas ya no pertenecen a la cultura de masa, sino a las audiencias de nicho y coinciden con la función de visibilizar problemas sociales y o generar pedagogía.
Bueno, ahora vamos a describir obras famosas que han sido adaptadas a radionovelas. La primera de ellas es Manuela, que es una novela costumbrista escrita por el autor colombiano José Eugenio Díaz Castro en 1856. Fue adaptada en formato de radionovela por el Grupo Escénico de Acción Cultural Popular. La narración radial se caracteriza por ser una obra romántica de costumbrismos, enmarcada por un romance entre Manuela, una joven campesina trabajadora, dueña de varias tierras y Demóstenes, un joven capitalino ilustrado que por azares de la vida termina enamorándose de ella. Los hechos de la trama narran la vida campesina y recrea los conflictos partidistas de la segunda mitad del siglo XIX en Colombia.
Adaptación radial de Andrés Pardo Tobar. Interpretación del grupo escénico de esta emisora, dirigido por Ricardo Castillo Franco. Montaje y grabación de César Mancipe.
El Alférez Real es una novela romántica regional de carácter histórico, escrita por el autor colombiano José Eustaquio Palacios en 1886. Esta novela literaria narra la historia de un amor que parece imposible, enmarcada entre 1789 y 1792, a la vez que retrata la sociedad colonial del Valle del Cauca de ese entonces. Su adaptación en formato de radionovela a cargo del grupo escénico de Radio Sutatensa resalta la riqueza de elementos históricos, culturales, sociopolíticos, económicos, geográficos y morales que configuran la trama de un romance inviable entre Daniel e Inés, dos jóvenes de distinta condición social que enfrentan una serie de vicisitudes a causa de los prejuicios sociales de la clase burguesa, hasta que finalmente se esclarece y se comprueba el linaje del joven.
Bueno, continuamos con No serás un extraño, la apasionante historia de un niño que quería ser médico, sus sueños, su amor, su vida. La universal novela de Morton Thompson. Lucas Marsh se convertirá en un estudiante de medicina ambicioso, pero falto de dinero. Se casa con la enfermera de quirófano Cristina Hedvinson para que pague sus estudios y así poder finalizar su carrera. Cristina está enamorada de Lucas, pero él solo ama su profesión. Lucas es una persona cerrada que no se abre ni siquiera a su mejor amigo o a su padre alcohólico. Cuando termina su carrera, se establece en una pequeña ciudad donde trabaja bajo las órdenes del doctor Runkelmann. Un fatal error hará que tenga que replantearse su comportamiento y cambiar su actitud vital y profesional.
Se sentó y tomó las riendas. El niño levantó el maletín y lo depositó con cuidado en el piso del carruaje.
¡Gracias, Luke! ¡Arre, caballo!
El niño lo miraba en silencio, hasta que desapareció el vehículo. Entonces echó a correr, sin darse punto de reposo. Atravesó la ciudad.
Seguimos con Memorias de un impostor. Adaptación radiofónica de la novela Memorias de un impostor, del escritor mexicano Vicente Riva Palacio y Guerrero. La historia se basa en la vida del irlandés Guillem de Lampart, quien llegó a ser rey de México en 1872 y autor del primer plan que pretendió liberar a México del yugo español.
Sin embargo, es traicionado y delatado a la autoridad por las dos mujeres que eran sus parejas sentimentales y quienes, al enterarse que las engañaba, se unen para acusarlo. ¿Qué tal esa novela? La imaginación para poder... ¡Pobre, pobre!
Pero puede ser un hecho real, ¿no?
Sí, claro.
Claro.
Averiguamos.
Bueno, así llegamos al final de este programa sobre un breve contexto histórico de las radionovelas, tanto en el mundo como en nuestro país. Esperamos seguir hablando de esta temática en nuestros próximos programas y por ahí una sorpresita que les tenemos guardada también. Muchas gracias, compañeros, por estar en este programa, por aportarnos todas esas ideas, todas esas experiencias que creo que son... las más importantes, y a todos nuestros oyentes que son nuestra razón de ser. Y los invitamos a registrarse en la biblioteca y a disfrutar de todos los libros que se encuentran en nuestros formatos accesibles, Word estructurado, EPUB y el resto de formatos para toda nuestra comunidad con discapacidad visual. Cualquier inquietud o comentario que tengan en nuestro correo electrónico bibliotecaparaciegos@insi.gob.co. Muchas gracias, compañeritos.
Gracias, Fernando, Eliana, Henry, J. Fue un programa muy especial, una remembranza, un viaje en el tiempo muy chévere. Muchas gracias por este gran tema.
Gracias, Fernando, por invitarnos a este maravilloso programa. Y sí, como dice Manuel, remembranzas. Y yo creo que mis queridos oyentes también como empezaron a acordarse. Y pues lo interesante es eso, que continúan las radionovelas, no como en esos años, pero bueno, lo importante es continuar. Y no, gracias a todos nuestros oyentes por estar con nosotros en este espacio. Por favor, regístrense en la biblioteca virtual ingresando al enlace biblioteca.insi.gov.co y al botón registro. Llenar la información solicitada, adjuntar documento de identidad, un documento que certifique la discapacidad visual o la patología causante de la discapacidad visual expedido por una entidad competente. Y a vuelta de correo se le enviará a un usuario y una contraseña para que, como dice Fernando, puedan disfrutar de todo el contenido que tenemos en nuestra biblioteca virtual.
Manuela y el alférez real, dos libros que tenemos en nuestra biblioteca en formato Daisy leído en voz humana y por supuesto muy solicitados por nuestros usuarios, así que ahí se los dejo para que no se les olvide la literatura de esta semana. Adiós.
Gracias, Jota, gracias, Henry.
Gracias, Henry.